Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, pújela, vengan para acá y arrímense aquí a donde nos estamos sentados, en un banquito, donde ustedes quieran. Ya sé que el panorama es triste, es desolador, la Casa Cubana está destruida y hay una voluntad diabólica, diría yo, que trata, pues, después de toda la destrucción física que ha logrado, pues también destruir el alma, destruir el espíritu. Eso es lo que no podemos permitir de ninguna manera. Y es por eso que cada semana los invito y ustedes atentamente vienen y vienen nuestros invitados y nos congregamos aquí a través de la maravilla de la radio y compartimos juntos todos estos problemas que nos interesan. Ya sabemos que José Martí, cuando hablaba de Latinoamérica, de América, pues decía nuestra América como una sola patria, y efectivamente en muchas cosas así es. No es lo ideal, imposible, pero sí en lo posible, en el cariño, en la comprensión, en la identificación, en la cultura, claro que sí. Y hoy es un día de eso especial precisamente porque el invitado que tenemos hoy no es cubano, pero es un participante activo del drama cubano, que se extiende al drama venezolano, que se extiende a Nicaragua, que se extiende donde quiera, que la acción malévola del castrismo ha dejado, pues, ese rastro terrible de sangre, de muerte, de destrucción, que lamentablemente, tristemente, vergonzosamente para nosotros los cubanos, aunque no tenemos directamente nada que ver con ello, el régimen que desde hace 60 años desangra Cuba también, pues ha extendido por tantos y tantos países. Quien nos acompaña hoy, como les decía, es venezolano, es periodista de fuste, es un escritor notable, es alguien cuyas columnas siempre leo con gusto y a quien, pues, la tragedia que vive él como venezolano o como vive su pueblo, pues sencillamente no le ha quitado ese interés, esa llama viva por todo cuanto acontece en el mundo, y así puede tocar cualquier tema. Para nosotros es un gusto tener aquí hoy a Alexis Ortiz. Alexis, bienvenido, muchas gracias.
Un gran abrazo, mi hermano querido, un gran abrazo, gracias por invitarme a este programa. Estaba escuchándote algo muy importante que has dicho, ¿no?
Sí.
Y es que la gente cree que el terrorista Ernesto Che Guevara fue el que implantó la idea de que para nosotros la patria es América. Mucho antes de que el terrorista Ernesto Che Guevara hablara de que para nosotros la patria es América, ya lo había hecho el libertador Simón Bolívar.
¿Cómo no?
Y lo había hecho el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí. De tal manera que es importante que se sepa, para respetar la verdad histórica, que mucho antes del terrorista Ernesto Che Guevara, la concepción de América como una sola gran patria la tenía el libertador Simón Bolívar y la tenía el apóstol José Martí.
Efectivamente, has hecho muy bien en señalar esos puntos que son importantes, como tú dices, que esta realidad trasciende lo que pudiera ser, haber sido los perversos intereses de aquel asesino internacional al decir, pues, aquellas frases que dijo, ¿no? Alexis, yendo a la actualidad, Venezuela sin duda está en el calendario noticioso constantemente, todos los días hay alguna noticia interesante, algo que incide en la situación. Si yo te preguntar así de una manera abarcadora, ¿cómo tú me describirías en este minuto que estamos hablando la situación de Venezuela?
La situación de Venezuela en este momento se define por la incertidumbre. Estamos en una situación en que el gobierno está, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. Digo, el gobierno usurpador,
sí,
de Nicolás Maduro, porque eso realmente es una usurpación del gobierno. No es un gobierno propiamente tal. El gobierno legal, el gobierno constitucional, es el que está encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó.
Sí, señor.
Entonces, la situación es incierta porque el gobierno está en una situación, el gobierno usurpador está en una situación realmente desesperada. La crisis, la ruina política, económica, social, moral que han creado en el país ha terminado afectándolo a ellos y ha terminado acorralándolos a ellos. Porque como se dice en el lenguaje futbolístico, ellos se han hecho autogoles.
Sí.
Al arruinar al país, han arruinado también poco a poco las posibilidades de que ellos sigan gobernando. Esa es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que la oposición ha avanzado muchísimo, pero todavía no estamos en capacidad de derribar definitivamente el gobierno, porque el gobierno tiene el poder de fuego, el poder de la represión. El gobierno está apoyado por el espionaje, por la tecnología de represión y de espionaje comunista cubana, está apoyado por el fundamentalismo, por el terrorismo musulmán, está apoyado por la guerrilla colombiana, los residuos de la FARC y el ELN, y está apoyado por el narcotráfico. O sea que el gobierno todavía tiene un poder de fuego, una capacidad de represión que le permite mantenerse unas semanas, unos meses más en el poder quizás, y la oposición tiene que seguir perseverante, ganando terreno, porque la situación del país es desesperada. La situación del país está en una bancarrota total. Bueno, en estos días estuve hablando con un especialista en materia de conservación del ambiente,
sí,
y me dijo que la destrucción, la tragedia nacional es tan espantosa que hasta existe la posibilidad de, como han destruido las cuencas del río Caroní, existe la posibilidad de que se desaparezca, pierda el agua el Salto Ángel, que es el salto más elevado del mundo y un orgullo no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica.
Hasta ahí llega la destrucción de esta malévola filosofía. Sí,
sí, sí, eso es algo horrible, mi hermano querido, horrible.
Hasta terrible. Cambiar la naturaleza, sin duda, que es algo
inenarrable, sí, sí, señor.
Sí, señor, algo muy triste lo que nos estás diciendo, Alexis, que eso llegara a suceder. Ojalá que no. Hay algo que a mí me sorprende, me maravilla. Varias cosas hay en realidad que me sorprenden y me maravillan en el panorama actual de Venezuela. Una es, por ejemplo, yo miraba hace unos días, una semana atrás, que el presidente Guaidó pues hacía un recorrido por el interior de Venezuela, lo llevó a Maracaibo, lo llevó a otros lugares, grandes concentraciones, y lógicamente yo creo que cae por su propio peso que si Guaidó puede hacer esto es porque el régimen de Maduro no tiene total control sobre el país. ¿Me equivoco en esto?
Pues mira, el régimen de Maduro solamente tiene el control sobre el alto mando militar, y el alto mando militar está controlado por el comunismo cubano, el terrorismo musulmán y el narcotráfico.
Ajá.
Pero el pueblo venezolano quiere salir de lo que llamamos la bandidocracia castrochavista, quiere salir de ese engendro de Chávez, que es Nicolás Maduro, quiere salir de ese gran desastre. Más o menos el 90% de la población quiere salir de Maduro. Y eso es lo que explica que cada movilización del presidente legítimo Juan Guaidó sea multitudinaria. La gente sale emocionada de las casas, de todas partes, abandona el trabajo, lo que esté haciendo, para ir a recibir y a celebrar y a brindarle su apoyo al presidente legítimo Juan Guaidó, porque la gente está desesperada, la gente quiere salir ya de una vez de esta dictadura castrochavista. Y la estrategia diseñada y ejecutada por Juan Guaidó y el equipo que trabaja con él es la estrategia de cese a la usurpación, o sea, salida de Maduro del poder, gobierno transitorio y elecciones libres para que el pueblo venezolano escoja quién va a ser su presidente definitivo.
Y hay que maravillarse de cómo han podido ir desarrollando esta estrategia, que sin duda la estamos viendo palpablemente, ¿no? Pero ya que mencionas esto, Alexis, yo sé que este tema se ha hablado otras veces, pero creo que es un ejemplo que se puede poner al pueblo cubano, al pueblo, a todos los pueblos en definitiva que estén en situaciones de esta naturaleza, ¿eh? Muchos se han sorprendido tremendamente, yo mismo entre ellos, ¿no? Porque no tenía conocimiento previo de la manera de desenvolverse y la personalidad de Juan Guaidó. Cuéntanos un poco quién es Guaidó y cómo surge su liderazgo.
Juan Guaidó es un muchacho de apenas 35 años, ingeniero, con sus posgrados en universidades importantes de Estados Unidos, de Venezuela y de Estados Unidos. Es un joven político que hizo carrera en la zona del litoral de la región centro-norte costera venezolana, en la ciudad de La Guaira, en el estado Vargas. Fue diputado, candidato a gobernador en esa zona. Pertenece al partido Voluntad Popular, el partido del cual el líder es Leopoldo López.
Ajá.
Que ya tiene 5 años preso injustamente.
Sí, señor.
Interregional, como un buen parlamentario, y quiso la buena fortuna que le correspondiera ser presidente de la Asamblea Nacional en el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional tenía que encargarse de la presidencia de la República. Este muchacho ha resultado una revelación, ha resultado un muchacho inteligente, serio, prudente, muy importante, paciente, un muchacho que no se siente un sublíder, un muchacho que tiene claro que a nuestros países le han hecho mucho daño los líderes mesiánicos, los superlíderes como Fidel Castro, uh-huh, como Juan Perón, como Hugo Chávez, han creado grandes tragedias nacionales. Entonces este joven trabaja en equipo con el resto de los parlamentarios, tiene asesores de lujo, tiene como asesores al cardenal Baltasar Porra, que es la figura principal de la lucha de la Iglesia Católica.
El arzobispo de Mérida,
sí. En Venezuela tiene como asesor al padre, tiene como asesor a un veterano político muy respetable que es actualmente embajador de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarre Briceño. Asesores como el propio líder de su partido, Leopoldo López. Se entiende muy bien con los otros líderes de los partidos, con Julio Borges de Primer Justicia, con Enrique, con Henry Ramos Alud de Acción Democrática. O sea, un muchacho que sabe que el liderazgo moderno es un liderazgo colectivo, es un trabajo de equipo, que no es un caudillo que avasalla a los demás, sino que sabe trabajar en equipo. O sea que Juan Guaidó ha sido una revelación sumamente afortunada para nosotros.
Y un hombre valiente además, eso es que
muy valiente,
hay que subrayarlo. Porque
toda esa gente que está ahí en la oposición, sí, todos han demostrado un gran coraje.
Sin duda.
Han demostrado que no le tienen miedo a la lucha por la libertad. La valentía, mi querido hermano, es muy importante en la política.
Hombre,
fíjate,
claro.
Fíjate que Aristóteles decía que el principal valor político era el coraje. Y si algo han tenido nuestra gente allá en Venezuela, es el coraje para luchar contra la dictadura.
Sin duda, y eso es admirable. La otra maravilla que diría que se está produciendo en eso, ya tú la tocabas, Alexia, al hacer esta explicación sobre Guaidó, es cómo se ha logrado mantener algo que a mí mi propia experiencia personal me ha enseñado que siempre es muy frágil, que es la unidad entre los opositores.
¿Cómo claro, se unidad, tienes toda la razón, hermano querido. La unidad entre gente democrática es algo siempre frágil.
Claro.
Porque si algo caracteriza a la democracia es el derecho a pensar, es el derecho a pensar. Entonces, como todos tenemos derecho a pensar, es lógico que surjan diferencias entre nosotros. Entonces, lo importante es que esa diferencia se procesen y se canalicen correctamente para que no perjudiquen el interés nacional. Pero el derecho a pensar diferente es un derecho sagrado en la democracia. Fíjate que Winston Churchill decía que donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos.
Ambas, claro.
Entonces, bueno, exactamente. En la Cuba de Castro todos pensaban igual porque Castro pensaba por todo el mundo.
Seguro.
En la Venezuela de Chávez todos pensaban igual porque Chávez pensaba por todo el mundo. Pero entre gente democrática eso no puede ocurrir. Entre gente democrática hay que preservar el derecho a la diferencia, el derecho a la disidencia. Ahora, claro está, cuando uno está enfrentando Venezuela, es muy importante hacer un gran esfuerzo para preservar la unidad de la oposición democrática.
Yo creo que eso es fundamental y creo que hasta ahora lo están logrando maravillosamente bien, lo cual es notable. Hay varias cosas pendientes en Venezuela que deben tener culminación en los próximos días. Es más, una de ellas muy importante ya lo tuvo. Es inevitable en el mundo en que estamos viviendo en estos momentos que estos conflictos de nuestros países no paren de alguna o de otra manera, pues teniendo la participación de las grandes potencias. La política internacional funciona así y querer cerrar los ojos a esa realidad pues es bastante utópico en estos momentos, ¿no? El caso es que este martes se reunieron en Roma el representante de Estados Unidos especial, el representante para Venezuela, Elliot Abrams, con el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que estaban citados precisamente para tratar el caso de Venezuela entre sus gobiernos, es decir, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia. Al final de esa reunión, este martes, allá en Roma, pues Elliot Abrams declaró que no había habido acuerdo, que habían quedado más o menos sin fecha ni nada en seguir tratando el caso, pero que a él le satisfacía saber que los rusos pues están viendo igual la situación de Maduro como muy precaria. ¿Qué nos dice esto que Estados Unidos y Rusia no logren un acuerdo sobre cómo proceder en cuanto a Venezuela?
Bueno, lo primero es que Venezuela, el gobierno legítimo de Juan Guaidó, ha obtenido un reconocimiento clamoroso de las principales democracias del mundo. De 50 y pico democracias del mundo, los países más democráticos del mundo han reconocido a Juan Guaidó. El apoyo a Maduro se ha reducido a los gobiernos autoritarios. Ajá. De Bolivia, de Nicaragua, de Rusia, de Turquía, de China y de Irán. Odiado por Maduro. Esta reunión del vicecanciller ruso y el señor Elliot el norteamericano es una reunión que es muy importante, porque nosotros sabemos que los rusos están, sobre todo, muy preocupados por saber cómo van a cobrar el dineral que les debe Maduro. Y ellos estaban, la idea que tenemos es que ellos estaban conversando con el representante norteamericano para ver si se les garantizaba que el gobierno legítimo de Juan Guaidó les va a reconocer esa deuda, que solamente en armas son 9 mil millones, en venta de armas son 9 mil millones de dólares que el gobierno de Maduro, el gobierno usurpador de Maduro, le debe a los rusos. Bueno, nosotros, yo me imagino que debe haber llegado a algún tipo de acuerdo allí, pero en todo caso lo importante que se sepa es que Venezuela está dispuesta a reconocer cualquier deuda que haya sido legal, legítimamente contraída. Lo que no podemos nosotros es violar la ley.
Claro, claro.
Pero nosotros no somos... Las deudas las vamos a pagar en el caso de que sean deudas legalmente contraídas.
Claro, claro. La riqueza de Venezuela da para pagar esas deudas y mucho más. Digo, la riqueza de Venezuela bien administrada y sin estos bandoleros que lo usurpan, ¿no?
Exacto. Lo que hay es que establecer un programa de pagos razonable, porque Venezuela ahorita está en la ruina, pero se va a recuperar. El país tiene recursos para recuperarse y en consecuencia nosotros pagaremos las deudas legales. Las vamos a pagar, sean con China, sean con Rusia, sean con quien sea, las vamos a pagar. No vamos a hacer como el gobierno cubano, ¿entiendes? Que no le paga a nadie. Ajá. Ese es un gobierno maula.
Sí, señor.
Es un gobierno que avergüenza a los cubanos,
claro,
porque son deudores profesionales, no le pagan a nadie.
Alexis Ortiz, otro de los puntos pendientes en Venezuela y que provoca expectativa es esta convocatoria que ha hecho el presidente Guaidó para una marcha que congregaría a venezolanos de todas las regiones del país para llegar al Palacio de Miraflores, que es el asiento del poder presidencial, y pues desalojar de allí a Nicolás Maduro y poner allí el legítimo presidente en este momento, que es Guaidó. ¿Es factible esto? ¿Cómo tú ves esa convocatoria?
Yo veo la convocatoria como muy importante porque es una convocatoria de estímulo a las masas, de mantener al pueblo movilizado, porque el pueblo no puede, abrumado como está por la terrible situación económica, no puede desmovilizarse, y llegará el momento en que el pueblo, llegará ese momento en que el pueblo, multitudinariamente, millones de venezolanos, se vayan a Miraflores a tomar el poder. Ese momento llegará, pero eso hay que llevarlo con calma,
claro,
con mucha paciencia, porque nosotros estamos gobernados por gente muy sensata como Juan Guaidó, de tal manera gente que no hace locuras, que no promueve locuras.
Claro, y eso es muy importante. Eso, Monseñor Agustín Román, el que fuera obispo auxiliar de Miami, el líder pastor del exilio cubano, en uno de sus escritos dijo una frase que a mí se me ha quedado porque yo creo que es muy importante y aplica a todos los pueblos, ¿no? Y él decía, qué bien puede hacer un patriota imprudente.
¿No? ¿Qué bien puede hacer?
Un patriota imprudente.
Exacto.
Preguntaba él, ¿no? No, o sea que el patriotismo no basta, tiene que haber también un buen juicio y sensatez suficiente,
claro,
para ejercitarlo.
Nosotros no podemos hacer nada que conduzca a un genocidio.
Claro, claro, claro.
Nosotros tenemos que hacer cosas, como se han venido haciendo hasta ahora, que nos permitan avanzar, que vayan acorralando al gobierno, que vayan obligando al gobierno a ceder. Y así se ha venido avanzando, con mucha prudencia, con mucha calma, con mucho equilibrio, con mucha serenidad, con mucha confianza en nosotros mismos, pero sin dejarnos atropellar por la imprudencia.
El exilio venezolano, aquí en el sur de la Florida, en otros lugares de Estados Unidos, particularmente aquí, que, bueno, yo creo que el nombre que le pusimos los cubanos a esta ciudad de la capital del exilio, ya no aplica solamente para los cubanos, ha venido poco a poco pues teniendo vigencia para otros pueblos y en este caso el venezolano, los exiliados venezolanos cuyo dolor, claro,
sí,
claro, cuyo dolor entendemos también nosotros. ¿Cómo está mirando estas situaciones
el pueblo venezolano?
No, el exilio venezolano.
Ah, bueno, mira, la gente en la diáspora luchando mucho, apoyando mucho lo que se hace en Venezuela. Nosotros sabemos que la dirección de la lucha está en Venezuela y que nosotros somos un factor de apoyo, nosotros somos caja de resonancia, nosotros estamos aquí para que se conozca y se haga sentir y se respete la lucha que están librando nuestros compañeros en Venezuela. Actuamos con la modestia que nos corresponde, no pretendemos dirigir nada desde aquí. El jefe de nosotros, el líder de esta lucha, es Juan Guaidó y los compañeros parlamentarios que lo rodean.
Bueno, pues sin duda que eso es bien, bien, bien importante. ¿Tendrías, Alexis, algún mensaje en particular? ¿Nos escuchan? Sobre todo muchos cubanos en la isla.
El mensaje en particular es muy sencillo a nuestros hermanos cubanos. Nosotros vamos a salir de Maduro pronto, si Dios quiere, y la Virgen del Valle y la Virgen de la Caridad del Cobre. Nosotros vamos a salir de Maduro. Nosotros nunca nos olvidaremos de el apoyo, la solidaridad, el cariño que nos brindaron los cubanos de Florida. Eso nunca nos olvidaremos. Nosotros tenemos una deuda grande con los cubanos para apoyarnos en su lucha por la libertad. O sea, cuando el poder está en manos nuestras definitivamente, ese poder también va a ser útil para la gente cubana que lucha por la libertad. Ese es nuestro sentido.
Yo creo que eso es importante, Alexis, lo que acaba de decir. A mí me reconforta mucho, porque como cubano, más allá de toda cosa política, uno siente, pues, qué sé yo, la aprensión aquella de la impresión que puedan tener en nuestros pueblos, en este caso el pueblo venezolano, precisamente por las malas acciones, las sinvergüencerías del régimen castrista en perjuicio del pueblo venezolano, ¿no? Y es bueno que el sentimiento...
Pero los cubanos y los venezolanos, nos parecemos más que nadie,
sí,
en la idiosincrasia, en la manera de ser, en la alegría de vivir a pesar de la adversidad. Y entonces, y bueno, fíjate tú, el principal admirador que tuvo el libertador Simón Bolívar fue José Martí.
Sí, señor, eso está bien claro en sus escritos.
O sea que más claro no canta un gallo, más Ajá. claro sobre la hermandad de los venezolanos y los cubanos no canta un gallo. Si era una recomendación histórica del aporte de José Martí en el caso de los cubanos y una obligación de nosotros en el caso de los venezolanos.
Bueno, pues Alexis Ortiz, te agradecemos muchísimo, hermano, de veras, pues tu comparecencia aquí en la Casa Cubana, tus palabras de afecto y sobre todo tu visión tan esclarecedora sobre la situación venezolana. Que Dios los acompañe,
abrazo, hermano,
y que muy pronto estemos celebrando ya por fin el desalojo total del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, gracias. Señor, vamos a celebrar en el Ávila, en Caracas y en el Malecón de La Habana.
Sí, Dios señor, claro que sí. Bueno, gracias. Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor. Lo hemos tenido ahí, como siempre, en los botoncitos de colores. Y a todos ustedes por la audiencia a este programa, La Casa Cubana, que se transmite a través de Radio República, Voz del Directorio Democrático Cubano. Los invito para nuestra próxima transmisión. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.